Seguimos en secundario.
Suena Radio Gaga, también un homenaje de los Queen a la radio, y que tiene que ver con esto de estar hablando todo el tiempo con un micrófono. Como dijo la frase de Lalo, ¿no? Con un micrófono, un kilo de potencia, podés hacer que media ciudad esté insomne, ¿no? La radio tiene esa magia también.
La radio es un territorio para noctámbulos, ¿no? Nada mejor que un programa de radio a las 2 de la mañana. Uno no puede. Sí. ¿Por qué poner la tele? Poner la radio y quedarse en la cama.
Acompaña, ¿no? Esa cosa. ¿Tenés algunos audios, ¿no? Cosas que son también del cine, se mete con la radio. ¿O hay recuerdos de la radio que andan ahí, están recortados, digo yo, en la web y uno los puede escuchar?
Sí, tal vez nos podemos plantear qué tipo de radio nos gustaría hacer. ¿A vos qué tipo de radio te gustaría hacer? ¿A mí o a los chicos, no?
Península Producciones presenta su radioteatro estelar. Con Olga Zubarri, Eduardo Rudi, en la adaptación de Alfredo Lima de la película del mismo nombre. Horas desesperadas. Con la participación especial de Aurora del Mar y un gran elenco, de acuerdo al siguiente reparto.
Aurora del Mar, qué lindo.
Martín Jauregui, en Horas Desesperadas, la película de Humphrey Bogart, claro. Hecha radioteatro. Cosas fabulosas, Eduardo Rodi, bueno.
Para contar a los chicos y a las chicas, en el momento en que aquel momento la tele no estaba, era la radio y las familias. O las personas que convivían en una casa se juntaban a escuchar, ¿no? Era como el momento de escuchar la radio.
Pero además podemos incentivar a los chicos a que hagan radioteatros en sus casas y con sus compañeros de colegio, porque hoy en día con el teléfono se pueden grabar los audios y pueden dramatizar, interpretar, hacer una situación y mezclar sonidos y hacer efectos, porque la radio nació con eso, con los efectos, con la posibilidad de hacer ruidos, pasos, caballos galopando, gente que sube las escaleras, el ruido del mar. Prueben con celofanes, con papeles, prueben con golpeando una sandía, sí, prueben sí. Con pedazos de diferentes materiales, con piedritas para
por
hacer
ejemplo,
estos efectos.
Mirá, sin ir más lejos, esto también uno lo aprende del Foley, ¿no? En cine, pero hagamos un poco de fuego, a ver, un poco de fuego.
No podemos hacer fuego porque estamos en la radio. Este es un papel.
Es un papel y estamos haciendo fuego instantáneamente en la radio, de esa manera como decimos con Roberto, como decía Carlos, un sonido que me lleva a un lado, ¿no? En este caso me lleva al fuego. Bueno, ¿qué pasa con la pregunta de cuál es el futuro de la radio? Hablemos entonces con alguien, además de ser sociólogo y conocer de este tema, también hace radio, es productora y hace radio en Futurock. Ella es Galia Moldavsky, la tenemos al teléfono, como ya sabe cómo es la radio, ya está enganchada del otro lado. Hola, Galia.
Hola, gracias por recibirme.
No, gracias a vos por atender el teléfono. Esta es una frase bien radiofónica, ¿no? Que es inevitable ese diálogo. Estamos con el profe Roberto Camarra y la pregunta que nos hacemos hoy es ¿cuál es el futuro de la radio? Y mientras digo esto, pienso que haces un programa en una radio llamada Futurock, que tiene que ver con la parte del futuro ahí también. La radio está viva y va para adelante con todo, ¿no?
Y mirá, o sea, certezas no hay certezas, me parece, que si alguien te afirma algo con demasiada certeza, para mí hay que dudar siempre. Lo que hay para mí son experiencias nuevas, claro, que van generando cada vez más audiencia, y en ese sentido uno se va guiando. Por ejemplo, no sé, obviamente el caso de Futurock forma parte de todo lo que es el mundo de las radios online y del mundo que se empieza a explorar, que tiene que ver más con el on-demand, con la radio online, con el streaming, con el paso de, por ahí, la radio tradicional a las versiones digitales u online o aplicaciones y todo ese pasaje, que sí creo que ahí hay un camino más claro de hacia dónde están mutando las audiencias, por lo menos las audiencias más jóvenes.
Sí, y vos, ¿qué escuchabas cuando eras chica?
Yo, que escuchaba cuando era chica, escuchaba a la Negra Bernassi en la radio. Eso era lo que escuchaba a la mañana para ir al colegio con mi padre que me llevaba.
Eso, ¿sabes que yo en el colegio a veces le pregunto a los chicos qué tipo de radio escuchan? Y ellos me dicen, es la radio que pone mi padre cuando me lleva al colegio. Pareciera que esto es casi un ritual, que los padres llevan al colegio o acompañan a los chicos al colegio y ponen una emisora. Y los chicos empiezan a interesarse a través de el sonido y las voces y la música que pasa a la radio porque el padre se las puso en el auto, ¿no?
Sí, no, sí, sí. En mi caso fue completamente así. Yo, mi acceso a la radio era por mi padre, mi madre, que eran quienes marcaban lo que escuchábamos y sin duda estuvo marcado por eso.
¿Y hoy escuchás radio, Galia, más allá del laburo que tenemos, y en las plataformas y en las aplicaciones?
Sí, escucho radio, escucho podcast, escucho mucho podcast. Lo que pasa también es que, bueno, cuando estás trabajando hace tanto tiempo, ya se te mezcla con el trabajo, ¿no? Es como que claro. Es inevitable que cuando escuches estés pensando en modo trabajo, ideas. Cuando yo, por ejemplo, yo también produzco un podcast todas las mañanas y cuando escucho otros podcasts, no terminás, supongo que le debe pasar a toda la gente en todos los rubros. Estás sí. Una parte disfrutando y una parte preguntándote cómo lo hicieron, ideas que te gustaron, ideas que te gustaría replicar, cosas que no te gustaron. Se mezclan, pero sí, yo soy, escucho, mira, en lo que es la radio AM, FM, yo en FM escucho Aspen mucho, mucho, me gusta mucho la música que pasan, tengo un alma vieja ahí porque es muy retro.
Sos una chica de clásicos, como dirían ellos.
Sí, yo soy una chica muy de clásicos, me encanta Aspen, no soy la única, igual le va muy bien, ha levantado mucho en los últimos años. Y después en radios online me gusta... Desde muchos de los programas de Futurock los consumo, veo Últimos Cartuchos que se está también por streaming, escucho podcasts de todo tipo. Sí, estoy siempre, intento, por lo menos también para saber qué es lo que está pasando, ¿no? Uno intenta estar como al día.
Nosotros salimos... Por el programa Seguimos Educando, por Radio Nacional, a escuelas y colegios de todo el país. Pero después los programas también quedan una especie de podcast. ¿Vos qué le recomendarías a los chicos? ¿Con qué le recomendarías que empiecen para hacer su propia producción radiofónica?
Creo que para empezar uno tiene que saber o una tiene que preguntarse qué es lo que quiere comunicar, ¿no? ¿Qué tipo de programa quiere hacer? ¿De qué quieres hablar? ¿Qué temas te interesan? Creo que esa es la pregunta fundamental que uno se tiene que hacer, de qué temas te apasiona hablar, sino para mí la pasión ahí, los temas que te gusta hablar, es lo más importante porque se transmite mucho cuando una persona escucha a alguien hablando un tema, si le apasiona, si tiene ganas de hablar de ese tema y de qué manera, se siente mucho esa diferencia y después hay que preguntarse de qué manera vas a abordarlo, porque también pasa mucho de que obviamente, una cuando quiere hablar de un tema, lo primero que se te viene a la cabeza es como, bueno, lo ponemos al aire y hablamos, como empezamos a hablar. Y bueno, a veces yo como productora también me parece importante preguntarnos de qué manera vas a hablar del tema. ¿Vas a entrevistar a alguien? ¿Vas a hacer una mesa con tres personas? ¿Vas a hacer un juego? ¿De qué manera vas a abordar ese tema del que querés hablar? Sí. Creo que esas dos preguntas son las más importantes.
De lo que hacemos cuando planificamos incluso estos programas que hacemos en Radio Escuela es los recursos que tenemos, ¿no? El tema, la pregunta, si hay una pregunta central. Esto es importante que los chicos y las chicas lo vean porque no es el resultado de una charla aleatoria, sino que hay una producción detrás de cada programa.
No, hay muchísima producción detrás. Incluso de los programas que parecen que son una charla aleatoria, para mí los mejores, tienen mucha producción detrás. Y a veces es como vos decís, es hacerse, no sé, ponele a hacer más 5 preguntas que te guíen la mesa, 5 preguntas que te querés responder, o preguntas y respuestas, o una entrevista, o lo que fuera. Pero está bueno pensar de qué manera vas a hablar del tema, porque a veces pensás que es más fácil de lo que es como, bueno, tiramos una temática y la hablamos, y en el momento no sabes bien hacia dónde va la charla, o empieza la charla y no la puedes cerrar. El aire tiene esa adrenalina que parece que todo es fácil y natural, pero para que suene ordenado, para que sea claro, para que llegue el mensaje, tenés que tener algún tipo de orden interno.
Galia, si tuvieras que contestar la pregunta que nos estamos haciendo, que es ¿cuál es el futuro de la radio? ¿Qué dirías? ¿Qué pensás?
Bueno, pienso que el futuro está cada vez más en plataformas, como decía, que van desde aplicaciones, radios online, podcast, YouTube. Creo que ahí hay un mundo muy grande, que también lo que tiene de bueno es que es muy democrático, que permite que una persona de su casa que tiene un buen contenido pueda llegar a un montón de gente sin requerir una gran inversión. Y que también permite mucha creatividad, porque hay gente haciendo cosas muy creativas y muy distintas. Eso es lo que tiene para mí de positivo, y si yo tuviese que decir a dónde siento que va, creo que es por ahí.
Muchas gracias. La verdad que fue un placer charlar contigo, y bueno, y además entender que la radio sigue y que nos encontraremos en algún otro momento del éter o de los unos y ceros binarios de lo digital. Muchísimas gracias.
No, a ustedes. Un saludo grande.
Música con un sonido muy de radio antigua, digo, como hoy puede un chico y una chica escuchar y decir, che, esto suena muy antiguo, pero es el sonido que las radios de AM de amplitud modulada,
ahí está, mira. Directamente desde el Observatorio Naval de la Armada Argentina. En este momento inicia su transmisión la estación de onda corta LRX en la banda de 25 metros, frecuencia 11.755 kHz. Transmite LR1 Radio El Mundo en su frecuencia de 1.070 kHz. Sus ondas cortas LRU, LRX, LRX1 en 19, 25 y 49 metros respectivamente. Desde Buenos Aires, República Argentina.
Bueno, y toda la sigla, ¿no? Todo lo que se podía decir a partir de ahí, de esa música y de ese comienzo de las radios, ¿no?
Sí, no somos Radio El Mundo, somos Radio Nacional, seguimos educando. Y lo que decíamos antes, tal vez podemos proponernos o tener algún tipo de idea acerca de qué tipo de programas nos gustaría hacer, ¿no?
Bueno, así que vos sos locutora.
Sí. ¿Que hablo con vos, entonces vamos a hablar nosotros?
Sí, conmigo.
Ah.
¿Qué tipo de formato te interesa? ¿Hiciste algunas cosas antes?
Sí, bueno, perdón. No, ya con la palabra formato tengo problemas. Sí, te puedo decir por ahí lo que no me interesa, que me resulta más fácil empezar por ahí.
Ok.
Bueno, lo que no me interesa es un programa de radio así tradicional, digamos, no sé, conductor, notero jocosos, tanda musical, opinión. Lo detesto, la idea, viste, de que el oyente tiene un promedio intelectual más bajo que el locutor, me parece horrible. Y por ahí, bueno, no sé, no me gusta tener una mujer sentada a la mesa solamente para que vea la temperatura y te cuente cómo va el semáforo. También me parece sexista, me parece patético.
¿Y qué otra cosa más detestas?
¿Qué más detesto?
Claro, ¿hay alguna otra cosita que detestes?
Giro, permiso. ¿Otras cosas que deteste?
Uh-huh.
Muchas.
A ver, por ejemplo.
Muchísimas. Bueno, no sé, los buscadores de coincidencias, por ejemplo, me caen bastante para el orto, ¿viste? La gente que como no tiene nada que hacer, entonces se dedica a buscar coincidencias constantemente. Puede ser, no sé, tu fecha de cumpleaños, signo del cual sos, lo que sea.
¿Qué más?
Las modelos me caen bastante mal. La gente que sonríe todo el tiempo, la falsa humildad, ¿viste? El agradecimiento excesivo, ¿viste? Sobre todo los agradecimientos familiares, ¿viste? Ya desconfío. Bueno, los fondos de pantalla familiares también es algo que me cae muy mal. Cuando la familia va para adelante, va para atrás.
Fondo de pantalla.
Y sobre todo si es en la playa. Y con anteojos. La onda.
¿La onda?
Sí, el concepto de la onda. Tener onda, no tener onda.
¿Vos escuchaste nuestro programa de radio?
No, sabés que no pude. No tuve tiempo.
¿Sabés que me gustaría que hagamos?
Sí.
Que traigas una lista con todas estas cosas que me estás contando, de las cosas que odias.
Ajá.
Y podemos armar un espacio así como un micro tuyo a la mañana, pero que cuentes así con toda tu naturalidad, tu odio al aire.
¿Vendría yo todas las mañanas?
Sí, probemos que, no sé, puede funcionar, yo creo que sí.
Ajá.
Hay 500 pesos, ¿sabes?
Ay, no me cierra.
¿Qué cosa no te cierra?
La plata.
¿Y cuánto querés?
No, es que no es por negociar, ¿eh? No, ni mucho menos. No, para nada. Aparte, soy pésima negociando. O sea, el doble.
¿El doble?
Sí.
Es buenísimo.
Es un novio para mi mujer, de Juan Taratuto. Ahí escuchábamos en esta película, que está interpretada también por Adrián Suara, Valeria Bertuccelli, diciendo qué programa de radio le gustaría hacer, ¿no? Como incluso hasta para establecer o comunicar los estados emocionales, la radio es un vehículo increíble.
Sí, donde aparecen un montón de cosas de la vida cotidiana, digo yo, puestas en un micrófono. Entonces, cuanto más, viste que decía, con ese tono que tenés, esa naturalidad, hablando como si fuera alguien que no está haciendo radio. Y en eso, la radio es mucho más genuina que la televisión. Es un juicio mío. La televisión es mucho más artificial, hay corte, tanda, hay que ir y venir. La radio permite, como este de Radio Escuela que hacemos, una especie de conversación que se instala entre muchas personas, ¿no? La tele necesita una pantalla, un dispositivo. Digo, de hecho, hago televisión hace más de 30 años, conozco el tema. O sea, la disposición de la televisión tiene una logística muy distinta a la radio. Se acerca más al corazón la radio, más rápido, va derecho, e incluso logísticamente es más fácil si hay una situación de urgencia. Un móvil con un teléfono sale al aire y cuenta lo que está pasando mientras va llegando la tele con sus cámaras, y mucho más tiempo, ¿no?, lleva esta cuestión.
Son experiencias tan distintas que uno al cine lo quiere mucho, a la televisión le gusta hacerla,
claro.
Pero a la radio, una vez que uno hizo radio, a la radio se la ama, y a veces hasta la locura, ¿no?
LZ16, Radio Moderna, la primer broadcasting del país, la primer broadcasting de Sudamérica, la primer broadcasting del mundo, la primer broadcasting del universo. Explique lo que ha hecho, señor Martínez. Yo he servido a mis oyentes. He cumplido con mi obligación.
Radio está tocando tu canción.
Dice broadcasting. A lo mejor algunos chicos no saben, chicas no saben qué es. Así se la denominaba a la radio antiguamente, la broadcasting, ¿no?
¿Y la voz?
Broadcastear es... Bueno, hoy los chicos y las chicas cuando hacen Twitch, por ejemplo, se broadcastean también, pero por la red, es así.
La voz que escuchaban era la de Enrique Santos Discépolo, un hombre de tango, de teatro, de cine, de televisión, de todo, de radio. Básicamente es la radio, ¿no? La radio llega a uno, es como el tango, diría yo, ya que estamos hablando de Discépolo, ¿no? En esta película llamada Melodías Porteñas, de 1937, de Luis Moglia Bart, con la orquesta de Arienzo, con Amanda Ledesma, con Guillermo Battaglia, ¿no? La radio, como el tango, no importa si te gusta ahora o no, en algún momento vas a llegar a él, o él te está esperando, ¿no?
¿Y vos qué radio escuchás, Roberto? No te pregunté.
Bueno, yo empecé a crear la radio cuando era muy chico, porque escuchaba a Hugo Guerrero Martínez.
Uy, ¿qué es?
Que contaba, relataba crónicas marcianas de Ray Bradbury por radio. Y entonces todos los días contaba un capítulo. Una cosa increíble de este tipo de voces cautivadoras.
Él, ¿no?, con su voz profunda.
No, una cosa sobrenatural estar en un relato de Ray Bradbury por radio. Pero también me acuerdo, tal vez la primera experiencia que tuve con la radio y la entendí como medio es una vez que estaba en la casa de mi abuela y me sentía un tanto desorientado por un domingo, no había familiares y era la hora de la siesta y no sabía qué hacer. Y llegó un primo al cual no veía hace mucho y me dijo, escuchemos un partido de fútbol. Y en ese momento prendió la radio y escuché que los relatores contaban una mitología nueva para mí. Claro. Estaba Percy Rojas, estaba Bertoni, estaba Boccini. Eran como ángeles del más allá que venían y hacían cosas maravillosas,
sí,
en la voz del relator. Nunca supe si esos partidos eran tan buenos como la voz. Tal vez el partido hubiera sido aburrido, pero esa historia de Boccini, Bertoni, de Percy Rojas, que después lo escuché incluso en transmisiones de box, ¿no? Todavía me acuerdo de los boxeadores, básicamente por la forma en que lo relataban los que comentaban y decían acerca de esos matches, ¿no? Me acuerdo que había un boxeador que en Mendoza se llamaba Mario Cirujano Ortiz y que ganó una pelea con un brazo enyesado.
Para una película, ese.
Es para una película.
Yo también tengo así una historia de radio de muy chico. Desde muy chico escuchaba radio. En mi casa se escuchaba radio todo el tiempo y creo que también el sentido que le da la radio en aquel momento por ahí arriba de la heladera, en la cocina, o las radios en los cuartos, ¿no? Eran momentos para escuchar radio y la radio acompañaba, ¿no? No era la radio cuando escuchábamos recién a Discepolo, la familia o el grupo iba a escuchar la radio. La radio estaba presente. Y cuando aparece la música y aparece la FM, a mí también me cambia un poco la manera de escuchar, porque empecé a escuchar música de la mano de unos grandes, ¿no? Como Badía, por ejemplo, cuando hacía FMR, empezó la FM en Argentina, y yo empecé a escuchar la música que yo escuchaba en mi casa, pero en una radio. Por eso creo que también el futuro tiene que ver con los que consumimos la radio. No importa, sí, el soporte, ¿no?
Yo creo que la televisión, que fue competencia de la radio, le hizo un gran favor, porque la radio tenía esa programación determinada para toda la familia, en la cual estaba Tarzán, o estaba los radioteatros, con historias legendarias, ¿no? Me contaba mi mamá que había artistas de la radio que iban a los pueblos y cuando hacían la representación teatral, la gente los quería golpear porque pensaba que eran malvados de verdad. Era tal el poder de esa radio. Bueno, lo hemos escuchado en infinitas anécdotas, ¿no? Pero en algún momento la radio se volvió a transistores y se volvió íntima y se volvió personal. Y yo creo que es como encontrar a un amigo o encontrar una pareja o conocer a alguien en un lugar que uno va a tomar algo. Uno da vuelta a la radio y en algún momento conecta y se queda ahí conversando y estableciendo ese diálogo íntimo, ¿no?
Tuvieron válvulas al comienzo, al comienzo de todo ni siquiera válvulas, apenas unos cables unidos, después las válvulas, después los transistores. Ahora es digital. ¿Cómo será en el futuro? No lo sé, pero sé que hay futuro para la radio. Esa pregunta que nos hacemos hoy, ¿cuál es el futuro de la radio? Y cambiará el soporte, pero el decir cosas y realmente pensar que hay alguien del otro lado contándonos algo, poniéndonos un disco, contándonos esas historias, que mientras haya uno que escuche, se cumpla ese objetivo, la radio tiene futuro.
El futuro es de los chicos, den mucho amor cuando hagan radio, chicos.
Chicos y chicas, hacer radio, que es lo mejor que nos puede pasar. Nos vamos a ir con un tema, un temón, de Marina Bertoldi. ¿O no? ¿O no? ¿O no? Dale. ¿O no? Marina Bertoldi. Radio Escuela, hoy más radio que nunca. Nos seguimos escuchando, seguimos educando. Chau.
No es peligroso, eso es diferente. Es una multitud que no se banca tanta gente. No tiene nada, está súper preparada. Mucho maquillaje que no les tapa ya nada. ¿Vos qué les ves, amor? ¿O eso no es obsesión? Caminar sin muletas, sin freno en la ley.
comerme una estrella, vomitar en las tapas, comer pizza en la cama,